Cabo. Buen día, Francisco Lerroni, ¿cómo anda?
Bienvenido. Buen día, Manuel, buen día a la audiencia. Un gusto y un placer. Y ya, ahora sí, en la recta final, con más actividad que nunca, pero bueno, disfrutando este final, la verdad que ahora sí disfrutando un poco, porque sobre todo que se ve que la meta está cerca y que el sueño de que sea victoria el Partido Nacional es palpable, sobre todo después del acto de ayer.
Son dos encuestas diferentes, ¿no? Si yo te digo Factum o Calle Uruguay, son dos encuestas diferentes, una de una empresa y otra de la mirada de ustedes.
Yo creo que la encuesta de Factum y las de mayorías que andan confirma la tendencia, que hay una definición entre el Partido Nacional y el Frente Amplio.
¿Y la encuesta de ayer?
Claro.
¿La encuesta de ayer?
Bueno, ayer es el respaldo definitivo, sobre todo del Partido Nacional, que está con fuerza, con fe, con ganas de sus militantes, con energía, con potencia, y que lo que va a hacer eso es sellar la victoria, justamente hablando con el vecino, compartiendo, explicándole que la salida real actual al departamento es el Partido Nacional. Por eso este es lo que nos da la fe y la confianza en que se puede lograr la victoria.
¿Hay un empate, por lo que dicen las encuestas, entre Partido Nacional y Frente Amplio?
Claro, o sea, digamos, debemos recordar que esa situación, estado de situación, la encuesta, son unos días para atrás, 10 días por lo menos, ¿no? Entonces yo creo que si la encuesta fuera realizada hoy, que no se puede hacer del día para el día, ya debe haber una diferencia positiva a favor del Partido Nacional.
¿Y dónde crece el Partido Nacional?
En todos los sectores, en el centro, en los barrios, porque...
¿Pero el respaldo de quién recibe?
De toda la ciudadanía, yo te lo digo, yo sobre todo, que es el que andamos más en los barrios, en los propios asentamientos. Mañana martes tenemos a las 7:30 de la tarde en el asentamiento de La Esperanza una reunión con los vecinos, que nos pidieron los vecinos si podíamos ir a llevarle a ver cómo es el plan de vivienda que tenemos y qué es lo que le estamos ofreciendo, porque se dice que se enteraron, que se sintieron. Nosotros no habíamos estado en La Esperanza, porque justo había gente de Carlos Albizu que estaba trabajando allí, y ellos nos dicen que son de otro sector, que les gusta más esa propuesta, y bueno, ahí vamos a atenderlo mañana martes a las 7:30 de la tarde.
¿Qué puede pasar en estos 4 días, hablar de mí?
Y eso, seguir hablando, seguir militando, estando con los vecinos, explicándole las propuestas, diciéndole qué y por qué el Partido Nacional, y entonces está esa inercia que viene, que cuando la gente va entendiendo, aquellos que estaban indefinidos, que están esperando a último momento, están viendo. Sin duda que ver toda esa masa de gente militando por el Partido Nacional ayer en Calle Uruguay hace que otra gente dice, bueno, acá está la alternativa y vamos con ella.
Tuviste que irte medio rápido después del acto, ¿no?
Sí, porque teníamos el cierre de campaña en Constitución, ya era las 19.
¿Cómo está la cosa por allá?
Y bueno, Constitución es un feudo que desde el cierre del Espinillar siempre quedó como un estigma contra el Partido Nacional. Entonces ahora le explicábamos que si bien no queremos hablar del pasado, que aquello fue una situación que creó, pero que se usó mucho como que le cercenaron el futuro a Constitución culpándolo al Partido Nacional, ahora nada se hizo. Desde aquel cierre del Espinillar a hoy, todo lo que pasó, y no hubo ningún gobierno del Partido Nacional, ni departamental, ni nacional, y Constitución está mucho peor que en aquel momento, pero mucho peor.
¿Qué está precisando Constitución?
Y trabajo, lo fundamental que necesita Constitución.
Vos preguntás en todos lados, el problema es trabajo.
Exactamente, pero es que claro, ahí están centradas las necesidades básicas de todo salto, que por algo estamos en el lugar 19.
¿Y cómo se lleva trabajo a un pueblo del interior?
Bueno, allí...
El caso Constitución, caso Belén...
Nosotros le explicamos claramente a Constitución que puede haber una solución, que uno podría buscar una de construir viviendas privadas en Arapey, que genere mano de obra automáticamente para Constitución y Belén en primera instancia. Luego de construidas, van a generar tareas de mantenimiento para Constitución y Belén. Jardinería, trabajos de mantenimiento.
¿Hay interés general de inversiones para esa propuesta, Francisco?
Sí, por supuesto. No, sin duda. Nosotros ya hemos planteado medios, hemos planteado gente. No lo hicimos como una propuesta abierta hasta no estar, decir, estos son los lotes, esto es el fraccionamiento privado posible. Pero
Arapey tiene terreno de sobra.
Claro, tiene de los dos, porque o sea, hay parte pública, que y, vamos a tener que implementar, pero hay también privado que ya se va directo con el privado, sin duda, tenemos que agrandar.
Estaría dispuesto a fraccionar y
claro, y vender y... esos tramos, porque es la necesidad de ampliar para que tenga vida propia Arapey, potenciarlo como es, y sin duda que con el asfaltado de la Ruta 4 por el Buey Negro accedemos a una gran cantidad de público brasilero de la zona del noreste salteño. Trabajo con una nueva planta de reciclado de la basura, trabajo en Termas de Arapey, incorporando a Constitución y Belén al circuito turístico que triangule entre las tres. O sea, lo que nosotros estamos soñando, por ejemplo, impulsamos en Belén un puerto deportivo. Un puerto deportivo que se pueda captar la navegación y gente que venga a Arapey, vamos a tener que hacer algún sistema de amarre en Arapey.
¿Y en Constitución está la barcaza, la viste o no?
No la vi nunca.
¿No la viste?
La verdad, siempre funcionar.
Está funcionando ahora. ¿Está funcionando? Sí, Fabián Palito está grabando video.
Bueno, honestamente.
No, en tierra no, está en tierra, pero graba videos arriba, le están dando utilidad.
Ahí están las cosas de malas inversiones. En Constitución está una isla aventura y siempre, no sé por qué, porque en vez de tener un proyecto completo, decía así comienza y así termina, hacen una parte, pero empezante. Por eso es que queremos un circuito que se integre Belén, Constitución y las Termas de Arapey. Porque ¿qué es lo que buscamos? Federación, por ejemplo, Federación quiere recuperar el sistema de lanchas que había con Constitución. Y fíjate cómo lo están mirando empresarialmente. Porque si hay un circuito de lanchas, la gente que
vive... Un tema de migraciones, aduana, todo.
Es decir... Pero es que eso funcionaba, Manuel. Nosotros ahora por eso...
¿Dónde vi eso? En Paraguay. ¿Cómo es el cuando vas a entrar? Porque entras por barcaza en Paraguay.
¿En Ciudad del Este?
No, Paraguay para entrar a Asunción. O por la entrada, que es lamentable la entrada, ¿no? La entrada a Asunción por tierra es lamentable. Y acá sería igual, cruzás Argentina...
Pero los argentinos lo están viendo, ellos tienen su público. No están hablando ni del saltén, más de hospedaje, extrayéndolo. Porque claro, imagínate, a las 9 de la mañana, que va a haber que darle un incentivo para que tengan algo para ver. Cultural, un asado con cuero, mostrarles distintas alternativas. Retornan a las 4 de la tarde, y entonces esa noche ya se quedan ahí para irse al otro día. Hay posibilidades, por eso nosotros lo trajimos a Juan Curbel, estamos incorporando un circuito. Por eso el mismo circuito, venir a Constitución, ver lo que tiene Constitución, que ambas tienen un lago espectacular, y bueno, ofrecerle algo para que la gente tenga un entretenimiento, organizar que lo que no se ha hecho, las famosas competencias que están tan de moda los de mountain bike, que hacen cientos de kilómetros en un fin de semana. Imagínate lo que es recorrer ese circuito entre Termas de Arapey, Belén, Constitución y retorno a las Termas, en un fin de semana largo, o en un fin de semana normal, sábado y domingo. Hay manera de hacerlo. Lo que falló es la imagen, la creatividad, el marketing.
Bueno, son grandes inversiones.
Y no son, ¿qué estamos hablando con esto? Es simplemente buscar la gente que tiene. ¿Cómo te voy a decir? Te explico porque un día me comenta, pero de esos comentarios banales, quien está trabajando en redes nuestro, que dice, mira, este fin de semana estamos desbordados ante la pandemia, en Córdoba, hay una competencia de mountain bike y hay 5.000 inscritos. Entonces, y la señora queda paseando, entonces vos decís, 20.000 personas, 5 por 4, 20. ¿Vos te das cuenta que
nosotros... Sí, un movimiento turístico tremendo.
Exacto, pero entonces sí, el 10% de esto, tráeme, formá esto y hacelo con 2.000 personas en Arapey. No tenemos ni dónde alojarlo. O sea que con 100 corredores, vos tenés 500, 600 y te cambia la ecuación económica. ¿Y por qué no se hizo? Y para mí, netamente, falta de creatividad, falta de visión, quedándose siempre en la chiquita y en de las cositas, sin mirar cómo proyectar el departamento, cómo buscar... Hay pequeñas cosas. El circuito de Termas no tiene una manera, y que lo exploten los privados, simplemente darle la idea, darle el empuje y por ahí allanarle un caminito en un momento. Tiene que haber una línea regular, Montevideo-Salto, y no digo línea expresa, sino una agencia que nuclea a la gente. ¿Cuántos jubilados hay en Montevideo? Gente que puede, de repente... que los levanten en su casa, los coloquen en un ómnibus
más
de línea,
servicio.
Vienen de noche, los levantan en un micro, lo alojás en Termas Arapey un par de días, luego en Daimán, otro día lo llevás a Arapey, otro día recorrer la ciudad, y ahí estás completando, porque estamos hablando de gente jubilada que no tiene problema de estar, de venir en un feriado o en unas vacaciones, y estás extendiendo los tiempos de ocupación.
Eso parte por las agencias también, ¿no? Las agencias privadas. Hoy por hoy es viable porque no podemos salir al exterior por todo el coronavirus.
Correcto.
Pero en el día de mañana las agencias van a ver que sale mucho más barato viajar al exterior que pasear en Uruguay.
Correcto, pero vamos a centrarnos en
ahí el gobierno que tiene que incentivar a los propios empresarios.
Bien, pero yo te estoy diciendo, a ver, generalmente un jubilado que esté viajar al exterior, ya sí, estamos ya hablando de otro mundo. Yo te estoy diciendo, a ver, un pasaje ida y vuelta a Montevideo andan en 2,000 y pocos pesos, ¿correcto? Que vos les des el paquete completo. Yo lo levanto en su casa en Montevideo, un matrimonio mayor, lo traigo a Salto, lo recibo en una combi, lo llevo a su hospedaje, usted disfruta un día entero de terma que es el Asueto, al otro día le muestro a Arapey, disfruta, viene, se hospeda de vuelta, después le muestro la ciudad de Salto y lo vuelvo a dejar en su apartamento en Montevideo. Y lo paga de repente vía descuento del BPS en 5 cuotas. ¿Te das cuenta que se puede? ¿Y por qué no existe? Falta creatividad, falta de desarrollo de marketing. Hay que poner gente especializada en marketing a trabajar en eso. Y no estoy diciendo que lo haga la intendencia. Estoy diciendo que es la idea y que cuando le diga qué problema tenés para esto, y mirá, acá tenemos un problema y te lo ayudamos a destrabar, nada más que eso.
Viste que Salto ahora está con mucha gente, ¿no?
Sí.
La parte de turismo. Hoy por hoy el turismo interno en Salto le está dando resultados.
Pero es que hoy que está en la frontera cerrada, es lo que hay que potenciar, es lo que hay que mostrar rápidamente eso, para que cuando aparezcan las ofertas al exterior, alguien diga, sí, pero el exterior me cuesta 10 y yo puedo hacer con 7 esto, así que vamos a quedarnos acá.
¿Y qué falta? ¿Ofrecer algo más que termas, Pancho?
En primera instancia termas, pero después las termas tiene que ser el eje central del producto y... en forma satelital por afuera, es lo que hablábamos el otro día. Tenemos que tener un lugar donde le mostremos cómo se produce, qué se elabora y qué se hace con la naranja, y venderle todos los productos. Lo mismo hace con el limón, lo mismo hace con el tomate y los dulces de tomate, lo mismo hace con el morrón. Todos son circuitos. Salto debiera tener 4 fiestas, una por estación, que muestre la producción, que muestre Salto en primera instancia lo nacional, y luego ojalá siga lo internacional.
No tenemos ningún clásico, ¿no? Bueno, salvo la que hacen ahí en el hipódromo, la Expo, pero ningún clásico como tiene Paysandú, la Semana de la Cerveza, la famosa Semana de la Cerveza.
¿Te acordás cuando venía Cosquín a Salto en el Parque Reave?
Sí, bueno, y acá también se quiso hacer la Semana también de la Cerveza, pero nos pegamos, ¿no? Primero pegamos. En Plaza Artigas, bueno, después en el puerto.
Y se fue apagando. ¿Y la Semana de la Citricultura? Que mostraba la realidad de Salto, la citrícola, con fuerza, con energía, y se fue apagando.
Ahí sí es donde tiene que entrar la intendencia.
Y ahí donde tiene que dar el estímulo, y cuando alguien se está cayendo, ahí apuntalarlo, ahí hay que renovar gente también, es importante, cuando alguien está, son actividades que desgastan. Por el hecho en sí de estar en lo mismo, entonces hay que tener gente nueva que se venga incorporando, que se venga ayornando y viendo lo que el mundo quiere para ofrecerle.
Mañana llegas a la intendencia, Pancho, ¿qué importancia tiene el empleado municipal?
Y muchísimo, porque es el otro eslabón. No puede haber una división de intereses entre la intendente por un lado y el personal por otro. Es la misma intención que no anda en una empresa privada. Bajemos a tierra lo que es una actividad privada. Si una empresa, el directorio, la cabeza de la empresa va para un lado y la gente, el personal para otro...
No funciona.
No funciona. Y esto es igual, exactamente igual. Por eso hay que... Pero, no sé, yo
sueño... Hay que reestructurar.
Hay que ajustar y ayornar. Yo sueño con tener la primera, una reunión multitudinaria con todo el personal municipal y explicarle cuáles son los ejes de funcionamiento que queremos. Que se sientan partícipes, que ellos y cada uno de ellos son la cara visible del intendente, pero que tienen que defender el dinero de los salteños que le pagan su salario. Ellos no son empleados del intendente, son empleados de Salto. Entonces, que entiendan eso y hacer un trabajo, potenciar esa puesta de camiseta, como se dice, con gente idónea en recursos humanos, hasta con psicólogos si es necesario, porque así se trabajan en los nuevos sistemas empresariales, y la gente va a salir adelante, no tengo ninguna duda, ninguna duda.
¿Cuántos empleados hay, Pancho?
1,800.
1.800 personas.
Exactamente, y 1.200 se necesitan. A ver, cuando digo se necesitan...
Para que no me cierre el número. Entre 1.200 y 1.800 hay 600 más.
Y fue porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en la administración anteriores? No crearon ninguna fuente de trabajo. Y cuando vienen las presiones, porque ahora andamos trabajando y después viene uno, che, te di una mano y ahora no tengo nada. Y bueno, mirá, cuando no tengo cómo ceder las presiones, entra para la intendencia. Y entra para la intendencia. Y así fue. Pero, Manuel, vamos cortita.
Y ahí el problema de los gastos.
Pero claro, pero a ver, vamos cortita. 2015. ¿Qué se dijo? Había funcionarios de más. Apareció la ley, había que sacar 250 funcionarios porque la intendencia no lo soportaba. Se sacó, ¿no es cierto? 250 familias en la calle. Ahora entraron 400. Entonces, ¿ves cómo estaba la mentira? Había 250 más porque eran de un color. Y después entraron 400 de otro color. Eso nosotros lo dijimos claramente que no lo vamos a hacer. Nosotros no vamos a reponer ninguna vacante. Tampoco vamos a despedir a nadie, porque no se puede. Si no se puede despedir gente según la normativa de la inamovilidad del funcionario público. Lo que vamos a hacerlo es que trabaje. Pero no vamos a reponer los cargos. Entonces en 5 años, que promedialmente se dan de baja por jubilación y otros motivos 80, están bajando 400 funcionarios en 5 años. Y ahí estamos casi en la medida de lo que precisamos todavía. Hay que precisar un poquito más.
¿Y qué pasa con la intendencia? ¿Puede y debe rendir más?
Pero lo estamos viendo permanentemente. Mirá el estado de los pozos. Mirá el estado de las termas. Mirá la limpieza. Porque no la a veces uno dice la recolección de la basura anda bastante bien. Me refiero a la limpieza. Entrás en la avenida principal y el pasto sin cortar. Hay tierra amontonada contra los cordones.
¿Y por qué pasa eso?
¿Por qué pasa?
Porque si tenemos gente, tenemos máquina, tenemos todo.
Y bueno, falta de gestión, falta de capacidades que están en el mando de las circunstancias. Por eso hay que decirle a la gente claramente cuál es el objetivo. Lo que no puede pasar es lo que de repente alguien, y como está en el sector obra, que tienen un salario por 8 horas de trabajo, pero rinden 5, Manuel. Porque el resto se va entre traslado, me cambio, me llevan, me traen. Es una decisión empresarial del jefe del sector que tiene que analizar arriba y decirle, espera un poquito, si me faltan 3 horas, ¿y por qué? Y mirá, tienen que cambiarse en el gramo, ni tenemos que llevarlo. Bueno, pero entonces pone los servicios donde están trabajando. ¿Cuáles son los servicios hoy? Y tenés que llevar, que te lo indica claramente la normativa de la seguridad e higiene laboral. Vos en el lugar de trabajo tenés que tener una zona de vestuario y baños y una zona de comedor. Perfecto, llevas 3 contenedores y te has solucionado el problema. Todas las empresas estamos obligados a esa. Y la intendencia que construye...
¿La intendencia es una empresa grande?
Y pues la empresa más grande del departamento. ¿Qué empresa en el departamento permanente tiene 1.800 funcionarios? Porque en Caputo, en la época de Zafra, trabajan 3.000 y pico, pero zafrales. Pero permanente como la intendencia no hay.
Otro tema que hemos hablado, Lardoni. ¿El gremio? No el de Porto Alegre, ¿no? El gremio de acá de...
Claro, el gremio es el primero que tiene que entender esto. Porque el gremio es el que le baja también los lineamientos a sus asociados. Y me parece normal que tiene que haber un gremio. Porque, a ver, si yo soy intendente, no puedo ir a hablar y a transmitirle a 1.800 funcionarios uno por uno... ¿Cuál es la idea y cuáles las nuevas directivas con que vamos a trabajar durante 5 años? Por eso la función del gremio. El gremio es un nexo que perfectamente lo defienda y yo defenderé los intereses de Salto y ellos defenderán los intereses de los funcionarios. Pero tenemos después que confluir en una sola puerta y por esa puerta tenemos que pasar. Y la puerta del otro lado que está es lo mejor para Salto, el beneficio para Salto y responderle a Salto los impuestos que el salteño paga.
Y que el empleado trabaje.
Pero ahí está en la tapa del libro y yo quiero quebrar una lanza muy bien quebrada que la gente dice son unos vagos los funcionarios municipales que donde van a hacer un trabajo precisan 2, van 6 y eso no es problema del funcionario, es problema del jefe. Porque, a ver, en la época que yo trabajaba, él le decía a la gente cuando decía, bueno, mira, tenés esta tarea, y acá precisas 3. Y el hombre decía, no, pero no será un cuarto, no, porque haces así, así, y pones 3 personas. Y esas 3 personas tienen que este trabajo hacerlo en la semana. Si llovió un día, terminaremos el lunes. Si hubo un problema X, terminaremos el martes. Pero no como las obras municipales que se eternizan en el tiempo... porque cuando falta un material tenemos que ir en la burocracia de pedir un precio, llevar, y pasamos 20 días esperando hasta que llega el suministro, y cuando llega ese resulta que a los 3 días falta otro. Eso es falta de gestión, capacidad de mando y gestión de los rubros. Y eso no nos va a pasar bajo una administración nuestra.
Perdón, y estamos en la recta final, último minuto. Contar un poquito a la gente cómo sigue tu actividad.
La actividad es reuniones en diferentes barrios por noche. Empezamos a las 7, a las 8 y a las 9, explicándole todo esto que estamos hablando, por qué se necesita que el Partido Nacional sea gobierno, por estar unido, por estar firme, fuerte, con un respaldo del gobierno nacional, y sobre todo, miren para atrás lo que ha pasado, que es la situación en que se encuentra Salto, y entonces ven claramente que el futuro pasa por un gobierno del Partido Nacional.
¿Cuántos asentamientos se pueden achicar? ¿Cuántos me dijiste que hay en total?
31, y se está formando el 32, dijeron que está...
¿Y si hablamos en persona, en casa?
Digamos, nosotros hicimos la cuenta que si estamos hablando de 31 asentamientos, el promedio son 50 viviendas. Promedio, ¿no? Puede haber de 70, puede haber de 40, 50. 31 a 50 son 1.500 y pico de viviendas.
¿Hay 1.500 viviendas que en asentamientos hoy por hoy, ese promedio?
Exactamente. Esa es la realidad, son los números fríos. Vas y lo contás y es eso. 2 más 2 es 4.
Gente que la vida lo ha llevado a eso, por distintas causas.
Y por distintas causas, porque gente... ¿cómo?
¿Te cuenta algo la gente de eso?
Pero por supuesto, gente que te dice, ¿cómo empieza? La gente tenía un trabajo estable, lo va perdiendo. Entonces no puede bancar un alquiler. ¿Qué hace? Si puede quedarse con sus padres, se va con sus padres. Ahora, de repente, familias más numerosas, que ya está, digamos, el matrimonio central, que el hijo hizo una piecita y trajo a su pareja, y la hija quedó embarazada y armaron otra, y después la casa no tiene, el terreno no tiene más lugar, entonces aparece otro hijo y bueno, es el que termina en el asentamiento. Acá tenemos que cambiar la base del mejor plan social que existe, es un trabajo y ordenar, no pueden haber asentamientos. Por eso nosotros decimos que en lugar del asentamiento queremos que haya un barrio, y la intendencia lo que tiene que liderar es decir, acá tengo el terreno, pero este es el terreno que a usted le toca, acá está marcado y mojoneado.
¿Esa es la apuesta más arriesgada que tenés, Pancho, de sacar la gente de los asentamientos?
Y por supuesto, porque no es nada
fácil. ¿Es tangible tu propuesta?
Sí, es realizable. El gran problema que teníamos era solo uno, el financiamiento. Teníamos que
convencer. ¿De dónde va a salir?
Y claro, y ahora ya lo tenemos claro, el gobierno nacional vino acá en la persona de José Luis Falero cuando estuvo en Salto y me dijo claramente, y corroborando lo que les digo, fíjense en el otro día un artículo del Observador, que por ejemplo la ministra de Vivienda, Irene Moreira, decía que ella prefería que los asentamientos queden en la órbita del Ministerio de Vivienda, pero ya quedó claro, el presidente Luis Lacalle intruyó a la OPP, a que el tema asentamiento pase a la OPP, porque se va a gestionar un préstamo internacional para solucionar los asentamientos de todo el país en un plazo de 10 años.
Siendo generoso en esta recta final ya, hablando de números, una familia promedio de 4, que vos sabés que a veces en asentamientos son de más.
Sí, generalmente en el asentamiento tenés que pensar en 5.
En 5, pero ponele que sean de 4. Estamos hablando que hay 6.000 personas viviendo en esa situación, no, precaria, con muchos niños.
Sí, 10.000 personas tiene que haber seguro.
Por eso. Yo fui generoso.
Sí, 10.000 personas seguro.
Pero si 10.000 estamos hablando casi un 9% de la población del departamento.
Exacto. ¿Y por qué,
ese número asusta?
¿Por qué crees que... fíjate la cantidad de gente, de hogares que está llegando el MIDE. Se habla que en Salto hay un promedio de unos 30 y pico de mil hogares.
Lo que pasa es que no dependemos solo de una vivienda digna después, ¿no? Acá si no hay trabajo seguimos la misma.
Pero ¿y cuál es nuestra propuesta, Manuel? 7.000 puestos de trabajo que los puedas medir, contar mañana. No... Yo te podré hablar de cuando el cáñamo esté en pleno funcionamiento puede haber 20.000 salteños. No, por eso nosotros dijimos 300 hectáreas de cáñamo, 3.000 personas a la brevedad. Un fraccionamiento urgente a largar en Termas de Arapey para meter 1.000 puestos de trabajo ahí. Un puerto seco que tenemos los inversores esperando simplemente una autorización para alargar una obra que allí genere 350 puestos de trabajo. Y estamos hablando durante la construcción y el inicio de actividades. Después esto se va a seguir expandiendo y un parque industrial que arranca con 650 puestos, que la primer fábrica tenía que hacer allí una de que procese y fabrique productos con los derivados de la clasificación de la basura, y otros más que empezaríamos a hacer como subproductos potenciados por la Central Hortícola del Norte para elaborar salsas, mermeladas y demás componentes, más todos los otros proyectos que vamos ya a golpear puertas, nacionales e internacionales, trayendo, buscando los inversores, allanándole todos los caminos para que Salto sea industrial. Eso sí es una propuesta que no es para... mañana podemos empezar dos fábricas, ya te dije, ahí que tendrían que estar en el parque. Pero queremos que haya 20, 30, 40 fábricas. Claro, es un proceso más largo. Pero arrancando, viendo las condiciones y qué funciona, sin duda que van a venir más gente. Y ahí estaremos permanentemente viajando, golpeando puertas para traer inversiones a Salto. Porque, reitero, una y mil veces, no hay mejor plan social que un buen trabajo. No hay.
El próximo domingo 27 son las elecciones, Pancho, no queda nada, ¿no? Estamos ahora sí en la recta final. Te dejo, bueno, un mensaje a la audiencia.
A la audiencia lo que le decimos es, en primer lugar, firme, fuerte, sólido y con un gran respaldo del gobierno central. Luego, que lo analicen y que bajen a tierra aquí en Salto. Nuestra propuesta es creíble, concreta. Soy hombre de palabra. Tengo una trayectoria y una responsabilidad a lo largo de más de 40 años de actividad con que nunca fallé a nadie. Nadie que me revisen de frente, de costado, de perfil, y verán que mi trayectoria y cumplimiento siempre fue. Por lo tanto, lo que estoy prometiendo, lo que estoy diciendo, qué, cómo y cuándo hacerlo, seguro lo voy a hacer. Y por Salto, que es lo que vine, no estoy buscando después un nuevo cargo político, ascender, crecer, nada. Simplemente quiero encauzar nuestro departamento, sacarlo adelante, y ya vendrán otros que continúen una obra que queremos empezar a partir del 28 de septiembre.
Francisco Barroni, buena elección el próximo domingo. Gracias.
Muchísimas
por venir,
gracias,
como siempre,
Manuel, puertas abiertas. Muchas gracias a ti, a la audiencia, y una buena jornada por hoy.
Ya volvemos.